three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, la número 529. Comenzamos esta última edición de Enredando del mes de mayo compartiendo con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico, vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestras preguntas, vuestras respuestas a través de las encuestas. Y por supuesto hablaremos también un poquito de software libre, nos acompañará Mortanauta. Y comenzamos con los saludos, saludamos a Jamie, ese oyente que se acaba de dar de alta en nuestro portal en www.enredando.net. Ya sabes, puedes darte de alta en nuestra página web para así entrar en el foro, acceder al mercadillo, etcétera, etcétera, a todas las secciones que tenemos en la página web y que puedas estar en contacto con este programa todos los días de la semana, del mes, de lo que quieras. Pues bienvenido, Jamie. Haz tú lo mismo, visita www.enredando.net. Por cierto, te recordamos cuál es el email, iba a decir el mensaje, sí, el buzón de correo electrónico para que nos puedas enviar tus comentarios, lo que desees, oyentes@enredando.net, así de fácil, oyentes@enredando.net. Y también te invitamos a que participes a través del teléfono, a través de nuestro buzón de voz, llamando al 94-483-3010. No, 94-483-3009, ese es el número del buzón de voz. 94-483-3009, buzón de voz de Enredando, 24 horas al día disponible para ti. No perdemos un instante, nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Las encuestas, nos vamos hasta nuestro portal www.enredando.net. Ya sabes que todas las semanas tienes cuatro preguntas que puedes responder. Cada semana eliminamos una y añadimos una nueva. Por lo tanto, comenzamos el repaso como siempre y como todas las semanas por la pregunta que esta semana ya nos abandona. ¿Es Android un buen sistema operativo para ordenador portátil? El 50%, la mitad de vuestros votos habéis dicho no, es más cómodo uno en los sistemas operativos habituales. El 30% habéis votado, depende del uso que se le dé. El 15% no lo sé, no conozco Android. Y el 5% final, sí, ya se usa en tablets. Con lo cual, la mitad, y subiendo como respuesta ganadora, es más cómodo uno de los sistemas operativos habituales. Por lo tanto, consideráis de forma mayoritaria que Android no es una buena idea como un sistema operativo para un ordenador portátil. También te preguntamos en las encuestas algo ya más culinario. ¿Has buscado alguna receta de cocina en internet? El 37% de vosotros y vosotras habéis contestado que habitualmente, el 31% habéis respondido muy pocas veces, el 19% consideráis que de vez en cuando y el 12% final nunca. Bueno, en esta sí que tenemos un poquito ya de empate entre el habitualmente muy pocas veces. Bueno, está la cosa bastante igualada, así que te animamos a que votes. ¿Has buscado alguna vez alguna receta de cocina en internet? ¡Vota, vota, 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 vota! www.enredando.net. Vamos con otra de las preguntas. ¿Te parece bien la sentencia del Tribunal Europeo sobre el derecho al olvido? ¡Tenemos empate! ¡Atención! ¡Tenemos empate en esta pregunta! Así que te invitamos a que la visites. Sí, Google debe borrar los datos con un 36% y otro 36% acapara la respuesta. La respuesta que dice no, los datos no se almacenan en Google. Así que, bueno, se complementa con un 27% que dice no lo sé. Por lo tanto, las dos fundamentales, la del sí y la del no, las tenemos empatados. Ahí está la pregunta. ¿Te parece bien la sentencia del Tribunal Europeo sobre el derecho al olvido? Cuéntanoslo. www.enredando.net. Bueno, la verdad es que es un asunto bastante polémico, todas las semanas por lo menos lo mencionamos, ¿no? Y es que hay muchas personas que dicen, bueno, esa información que en su día puse en alguna página en internet ya no tiene sentido, con lo cual quiero que desaparezca. Pero claro, si algo tiene internet es que todo retiene, ¿no? Y al final, pues que una persona solicite que se elimine una información, y no del sitio en origen, sino de Google, pues algo que Google siempre acaba respondiendo, decir, a ver, somos un índice, por decirlo así, un buscador, un índice de lo que hay en internet, no podemos eliminar contenido porque está presente en internet. Bueno, pues que se elimine en origen y de ese modo desaparecerá del buscador, y esa sería la forma correcta. Total, que Google siempre responde a esas cuestiones con una frase negativa diciendo que no, y en este caso ha sido la Agencia de Protección de Datos quien ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo, y quien ha dictaminado que sí, que efectivamente ese ciudadano, que además es que era un caso concreto, no era porque sí, sino había un caso concreto de una persona que quería que se eliminara pues una demanda, una sanción, una multa que tuvo, que ya la abonó, ya no la tiene, y al final pues ahí está, ¿no? Presente en internet, y claro, pues no quiere que eso empañe su nombre. En cualquier caso, le ha dado la razón, pero la polémica continúa. Y vamos con la última pregunta, que es la de la semana pasada. ¿Cuántas cuentas? Es verdad que teníamos aquí casi una rima. ¿Cuántas cuentas de almacenamiento en la nube tienes? ¡Ninguna! Habéis contestado el 43% de vosotros y vosotras, más de 3, el 29%. Vaya diferencia, ¿eh? De una al otro. Del 43% que habéis dicho que ninguna, el siguiente 29%, más de 3, 1 y 2 acaparan cada una de ellas un 14% de vuestros votos. Así que la pregunta es clara. ¿Cuántas cuentas de almacenamiento en la nube tienes? Haz recuento y cuéntanoslo. www.enredando.net. Esta semana hemos conocido el coche de Google. ¿Lo has visto? Un coche estupendo, que lo más llamativo es que no tiene ni volante ni pedales. Y claro, pues a día de hoy, imaginarnos un coche sin volante ni pedales, pues ¿qué queréis que os diga? Da un poquito de miedo, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pasa ahí si...? Ah, se supone que el coche reacciona. Bueno, en fin, Google aporta muchos beneficios. Dice que pueden conducirlo personas sin necesidad de sacarse el carnet de conducir, al ser autónomo. Puede permitir que personas que tengan algún impedimento físico, pues que puedan ir de un lado a otro sin ningún problema. Aparte de poder estar pues haciendo otra tarea, y no solo la de conducir, ¿no? Cuando estás en el coche, te subes, le dices quiero ir a este sitio y te lleva, ¿no? Con lo cual, pues en fin, la verdad es que desde ese punto de vista, pues son muchas las ventajas, pero claro, ya cada vez que se habla de automatizar la conducción en el coche, pues hay muchas preguntas, ¿no? La principal pues llega de la mano de las aseguradoras, ¿no? Porque dice, vamos a ver, ¿qué seguro le hacemos a ese vehículo? Claro, ¿qué seguro le hacemos? Porque si no hay ninguna persona que lo controle, que es una máquina, en caso de un accidente, ¿quién es el responsable? ¿El conductor? ¿El propietario? ¿El diseñador? ¿El que ha programado el software? Bueno, pues eso es las cuestiones que ahora se están ya dilucidando, que están buscando una respuesta, porque sin duda pues es algo que parece que quiere avanzar, pero pues encuentra esas pegas, ¿no? En cualquier caso, vemos que tiene puntos a favor, puntos en contra, cada cual ve su lado, cada cual ve sus ventajas, ve sus inconvenientes, y ahí está, pues una nueva propuesta ya sobre ruedas, ya puesta para que la podamos ver todos, de Google, con un coche, el coche del futuro, por llamarlo de alguna manera, un coche sin volante ni pedales. Por eso te lo preguntamos, ¿qué te parece este prototipo de coche de Google. Sí, es una buena idea. No, prefiero los coches de ahora y no lo sé. Bueno, esta semana facilita las respuestas a esa pregunta, una respuesta del sí, otra del no y la de no lo sé, así que no tienes mucho para pensar. Infórmate, documéntate en internet, mira vídeos, busca información y cuando ya tengas pues la idea clara puedes responder a esta encuesta y nos cuentas qué te parece el coche que esta semana ha presentado Google. Ya sabes, recuerda www.enredando.net. Danos tu opinión. Continuamos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir cordialmente a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, pues una semana más, ya supongo que con un montón de asuntos para poder comentar con los oyentes, ¿no?
Se van acumulando poco a poco. Eso siempre es bueno.
¿Qué tal está la participación esta semana? ¿Han estado un poco rezagados?
Bueno, en el foro ha habido algo de movimiento. Hay más movimiento por correo electrónico. Es, digamos, el lugar preferido por la gente. Y bueno, por el buzón de voz seguimos esperando.
Exacto.
Y animamos a la gente.
Exacto, animamos a los oyentes a que participéis dejando vuestro mensaje llamado en el 94-483-3009 en el buzón de voz de Enredando para que nos dejéis vuestro mensaje grabado. 94-483-3009.
Que nos comemos al último, pero prometemos no comernos a más gente.
¿Vale? Eso es, el último que ya... Muy bueno. Me ha gustado, Morta, esa, ¿eh? O sea, nos comemos al último. Al último que llame, ese que lo va a llevar muy mal. Pero a todos los anteriores se salvan, ¿no?
Claro.
Estupendo, bueno, con esos bueno, ánimos.
Bueno, claro, tienen que llamar y convencer a otra persona para que llame.
Exacto. Es buena táctica, no se me había ocurrido.
Claro, es que, claro, puro piramidal.
Muy bien, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues Laura nos ha escrito un mensaje que está comprando una tableta, para variar, ya sabes, es uno de los gaches de modas últimamente. Y bueno, pues esto de escribir con el dedo está muy bien, pero que ya le echa en falta el teclado, ¿no? Entonces andaba mirándose un teclado y se ha dado cuenta que hay varios modelos, como todo en la vida. Entonces andaba decantándose y te dice, ¿qué es mejor, un Bluetooth o uno por cable? Vale, que son, son formas de comunicar, digamos, a la tableta con el teclado. Entonces, bueno, puede ser mediante conexión alámbrica, generalmente Bluetooth, o bien puede ser pues un cable USB de toda la vida, que es parte del teclado y se enchufa a la tableta, ¿eh? Por supuesto, esta tableta tiene que tener un conector USB para que pueda funcionar, pero bueno, generalmente esas cosas ya vienen. No lo vamos a decir en el 100% de las cosas, o en 100% de las veces, porque claro, pues se puede meter la pata, pero prácticamente ya todas las tabletas al menos tienen uno, ¿no? Luego ya suelen tener otro tipo de enganches, HDMI, tal, tal, pero bueno, un conector USB yo creo que es lo mínimo y suelen traerlo. Entonces, bueno, existe, digamos, la conexión Bluetooth, no todas las tabletas también tienen conexión Bluetooth, el caso que estamos tratando sí tendría conexión Bluetooth, porque si no estamos haciendo un poco idiota, pero de eso, tienen dos opciones, bien inalámbrico o bien por cable. Bien, a los oyentes que ya me conocen un poquito ya saben que yo soy muy aficionado al cable. ¿Por qué? Porque no hay problemas de conexión nunca. Escoges el cable y no hay interferencias, no hay nada, ¿vale? Simplemente es un
cable.
Que es
verdad. Fíjate que hemos tenido ya hace unos cuantos años la moda, ¿no? De los teclados inalámbricos y ratones. Y el otro día, pues hablando con un amigo que estaba pensando en cogerse un ordenador y tal, y hablábamos del teclado y ratón, y me decía, oye, pero por favor, con cable, ¿eh? Pero sí, con cable, digo, ¿pero qué pasa? ¿No te gustan los de sin cable? Dice, pero que es una ruina, porque siempre que se te acaban las pilas, luego no tienes pilas para cambiar. Dice, la verdad es que la idea era bonita, pero uff.
Y ha mejorado bastante la tecnología.
Sí, pero aún así hay muchas personas que prefieren la seguridad de un cable y sobre todo tener la certeza de que siempre va a funcionar, que no depende de unas pilas, que no va, va o no va, o incluso lo más divertido, medio va. Porque eso es lo más divertido, cuando un teclado, un ratón, pues a veces va y a veces no va, pues hay que cambiarle las pilas y todo eso. Entonces al final, pues ya estoy viendo una tendencia que hay muchas personas que ya quieren directamente que por favor que se les ponga con cable.
Sí, a ver, yo sí no necesito que sea inalámbrico, es decir, si el ordenador está a 20 metros, pues obviamente no voy a tener un cable, ¿vale? Entonces sí, sería un inalámbrico. Pero si es un ordenador de sobremesa o un portátil, lo mejor para mí es el cable. No hay interferencias, no tienes que estar sincronizando, te tienes que estar preocupando de pilas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una opción. Vosotros, dependiendo de cómo tengáis la mesa, me acuerdo ahora un comentario de un oyente hace ya un añito o algo así, que tenía, digamos, un sobremesa, pero tenía la mesa como la tenía. Entonces dice, es que yo no puedo retirar la mesa y meter el cable por detrás para enganchar el ordenador, ¿vale? Nos decía, sí, porque lo tengo todo lleno de trastos. Entonces, bueno, para él el inalámbrico era la mejor solución, simplemente por eso, porque no se atrevía a retirar la mesa, no vaya a ser que algo le mordiese, ¿vale? Pero bueno, eso ya son casos un poquito extremos, pero para un ordenador de, digamos, que no se vaya a mover, o que puedes hacer esto, lo que es el más sencillo es el cable, que bien o bien sea un inalámbrico mediante un USB que se conecta con el ratón, que luego, bueno, pues se puede haber problemas de sincronización de pilas, como ha comentado Rafa, etcétera, etcétera. Pero que sí, hay casos que funcionan, que vienen muy bien. Por ejemplo, si tenemos un media center, es decir, un ordenador que enchufa a la televisión, pues no vamos a tirar un cable del sofá al televisor. Es posible, vale, pero es mucho más cómodo un inalámbrico. En esos casos sí, yo soy a favor del inalámbrico. Pero en otros casos, si no hace falta, lo mejor es un cable. Ahora bien, me voy a desdecir a yo mismo, me voy a echar yo la bronca ahora mismo. En este caso, que es una tableta, ¿vale? En una tableta que es una cosa portátil, que andamos moviendo en un sitio a otro y viendo unas fuentes muy chulas para llevar la tableta y el teclado de turno, entonces en un paquetito, el tener que andar enchufando un cable es un poquito encorrio, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo coger y encender la tableta, que automáticamente se van a sincronizar el uno con el otro y empezar a trabajar. Entonces, en este caso, si en edad de tableta la vas a estar moviendo de un sitio a otro, el cable yo considero que puede ser un incordio, ¿vale? Aunque es una tecnología mucho más antigua y por lo tanto menos propensa al error y por lo cual más fiable, bueno, pues si estamos moviendo, que para eso en principio hemos comprado la tableta, pues me parece que es mejor una conexión Bluetooth que se sincroniza automáticamente y es más estético y bueno, no tenemos una cosita colgando. Pero estamos tratando ese caso concreto. En un caso de ordenador normal, pues para mí lo mejor es el cable. Y bueno, ya que nos han preguntado una tableta, pues una tableta. Ahora bien, sobre este tema de los teclados de tableta hay varias opciones, ¿vale? Como todo en la vida. Bien, tenemos la opción de comprar la funda con el teclado incluido, una opción muy buena y además que no suele ser tampoco demasiado cara, es decir, que si vais a comprar la funda y el teclado por separado, generalmente es más caro que si lo compráis junto. Ahora bien, puede pasar que os guste la funda y no el teclado y no la funda, ¿vale? Bueno, pues al fin y al cabo igual son 4 o 5 euros de diferencia y prefieres comprarlo por separado. Bueno, no se acaba el mundo por eso, tranquilos. O sea, podéis hacerlo tranquilamente. El caso es que vosotros estéis satisfechos con el aparato. Eso es para empezar. Bien, pero existe eso, que podemos comprarlo el pack junto y luego el teclado por separado. Y dentro del teclado por separado, pues hay diferentes también tecnologías. Tenemos las teclas de toda la vida que se meten y luego toques como una silicona. Que en verdad son teclas así como una goma, y en verdad las teclas pues son un poquito, si me permitís, falsas, por decirlo de alguna forma. Es decir, no es una tecla independiente, sino que es una superficie de goma en que nosotros pulsamos la tecla y esa superficie de goma baja y pulsa el conector que hay debajo. Bien, para este caso de las tabletas, que es un poquito particular, si para otros casos me callo, ¿vale? Pero este caso de las tabletas, que es un poquito particular y es propenso a que nos movamos a una cafetería o una cosa de estas en que se nos puede caer cualquier líquido o cualquier tipo de suciedad al teclado, yo suelo recomendar estos teclados, que son los más económicos y en principio los peores, de que es toda una superficie de goma. ¿Por qué eso? Porque son muy fáciles de limpiar. Ya puedes echar lo típico que se suele decir en estos casos, la botella de cierto refresco de cola, que no vamos a decir la marca porque ellos tampoco nos dicen nuestra marca a nosotros, ¿vale? De cierto refresco de cola, un café o no sé qué, puedes echar lo que queráis a eso o comer el bocata encima y paséis un paño húmedo y no tiene ningún más problema. Estamos hablando de un teclado de silicona, pasáis y es la superficie os lo va a aguantar tranquilamente. Si en cambio si es un teclado normal, pues bueno, puede entrar suciedad dentro y estropearse. Es, si vais a escribir mucho y es un ambiente de trabajo pues muy limpio, pues entonces mira, no tenéis igual esa necesidad del teclado de silicona, pues igual te pones el otro teclado que suele ser un poquito mejor calidad, vale. Pero bueno, si es una cosa de movilidad, como debería ser una tableta, porque si no, no tenéis que comprar la tableta. Si es una cosa de movilidad, yo os recomiendo también que peguéis un vistazo al teclado de silicona, que suele ser, para estas cosas suele venir muy bien. Bien, precios, como todo, también hay de todo en esta vida. Algunos se sentiría tentado en comprar en esas tiendas chinas, por decirlo de alguna forma, esas tiendas online. Vale, entonces aquí hay que tener un poquito cuidado. ¿Por qué? Porque el teclado estándar que vais a comprar en China no es el español. tenéis que buscar y dar el teclado español, o sea, la distribución de teclado español, o la que os prefiráis. Si os gusta la francesa, la francesa. Ahí no me meto yo. Pero vais a tener la inglesa, por estándar, o la americana, si preferís, ¿no? La norteamericana de Estados Unidos. Entonces, bueno, si vais a buscar la ñ, lo vais a pasar un poco canutas. Por eso, a la hora de comprar en esas tiendas en plan económico, pues sí, está muy bien, todo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero tenéis que buscar, tener cuidado que la distribución de teclado sea la española o la que os guste a vosotros. ¿La habéis fastidiado? Bueno, como siempre digo, hay solución en esta vida. A, comprar otro teclado, que es la más bruta, o bien hay unas pegatinas que se pueden pegar encima de las teclas. Y también van a costar un poquito de dinero, ¿vale? Pero podría ser una solución. Este tipo de pegatinas suele venir muy bien, por ejemplo, si andáis con varios idiomas. Que en ratos libres os gusta escribir en hebreo, o en árabe, o en chino, ¿vale? Entonces, claro, pero son ratos libres, vosotros tenéis que tener la distribución de teclado la vuestra y luego una alternativa. Pues bueno, existen esas pegatinas que permiten combinar las teclas. Pero bueno, si creáis que esa tecnología existe, luego ya lo que hagáis es según vuestras necesidades. Otra cosita a fijarse al comprar un teclado: el conector, sobre todo si es Bluetooth, que necesita, que va mediante A, opción A, unas baterías como los móviles, o opción B, a pilas. Pueden ir por a dos sistemas, los dos sistemas son perfectamente válidos. Las baterías suelen ser recargables, por lo cual al final estamos hablando de unas baterías recargables en los dos casos, pero claro, si hay una batería se puede encender y se puede apagar el teclado. En el caso de un cable USB, no se supone que cuando lo enchufas, entonces cuando se pone en marcha, pero en caso de que tenéis baterías suele existir el botón de encendido y apagado. El botón puede ser mediante el propio teclado, una tecla o una combinación de teclas que pulsando determinadas formas, yo tengo uno de estos, se enciende el teclado, o puede ser otro que es un interruptor. Bien, cuando el teclado es baratito, el interruptor suele ser aún más barato, por lo cual nos encontramos que tenemos un interruptor que se rompe con la mirada, y claro, si se rompe el interruptor de encendido, pues adiós teclado, vale, es así. Entonces son pequeñas cositas que a la hora de adquirir un teclado, pues bueno, conviene pegarse un vistazo y no fastidiarla por un detallito, como os digo, el interruptor, que parece una tontería. Dices, me gusta la instrucción de teclado, todo esto cumple, vale, perfecto, te pones tal, y dices, ya, pero el interruptor es que le pega un golpecito tonto y mal utilizado el teclado. Total, el teclado a la basura. Aunque funcionase bien, pero el teclado a la basura por esa tontería. Entonces, bueno, hay miles de modelos en el mercado, es coger, mirar, consultar, elegir el que más se os satisfaga. Os he dado unas pautas para no caer, digamos, en la fase del novato, no caer, digamos, en fallos tontos, pero son pequeños detallitos que conviene pegar un vistazo. Y luego, por supuesto, lo que siempre os digo con los teclados, en base a que vosotros vais a escribir, pues bueno, no merece la pena gastarse 4 o 5 euros más, porque además es una cosa que, independiente de que cambiar la tableta, no sé qué, el portátil es un poco difícil, pero cambiar la tableta, cambiar el ordenador sobre mesa, el teclado lo podéis llevar de un ordenador a otro. Y si compráis un buen teclado, os va a durar muchísimos años. El mío tiene unos 20. Con eso he dicho todo.
Ya, ¿tú le ves sentido, Morta, vamos a ir al inicio de la consulta, ¿le ves sentido a un tablet ponerle un teclado externo?
Sí. Sí, le veo sentido. Si vais a escribir, y en verdad, bueno, ya sabéis que el portátil, esto es la moda esta, que lo consideran muerto ya. Si queréis, digamos, sustituir la tableta por el portátil, necesitáis un teclado, porque si vais a escribir un texto largo...
No, en eso estoy de acuerdo. ¿Tablet más teclado o un portátil? ¿Qué es preferible?
Yo portátil. Si vais a utilizarlo, portátil.
Sí, yo también.
O sea, pero esto, claro, pues este es por gustos. Y si que os apuntéis el modelo al sistema de la tableta, ¿vale? Yo me echaría una tableta, me van a echar un poquito de bronca aquí la gente, pero con Windows 8, ¿vale? Porque a mí me parece que tienes un respaldo de un sistema operativo un poquito más serio para trabajar que lo que está preparado Android. Pero bueno, eso ya va a ser un poquito bueno, por gusto, porque Android te lo veo un poquito escaso. Y es más, si andáis con este mundillo que andáis dudando, no digáis que compréis este modelo, pero por ejemplo, en la filosofía que tiene Asus Transformer, Asus es una marca de fabricante de ordenadores, y Transformer es una serie de modelos, que es básicamente un portátil que coges, le arrancas la pantalla, es decir, lo sacas para arriba, la pantalla, y la conviertes en una tableta. Me parece una filosofía muy adecuada, una especie de híbrido, que en un momento tenemos un portátil, pero en cualquier momento lo transformamos en una tableta. Me parece eso que es, digamos, un acierto en cara a que, bueno, esa persona que quiere un poquito de ambos, lo bueno de ambos mundos, de esta forma no lo pierde. Además, no es muy caro, estamos hablando de 400, 500 euros.
Sí, bueno, y lo, sí, no, imagínate que no hay problemas de dinero. O sea, quiere decir que al final no vamos al coste económico, sino a la funcionalidad, ¿no?, de cada uno de los,
sí,
de los dispositivos. Y otro asunto, los portátiles que hoy en día ya se están empezando a ver con pantalla táctil.
No me terminan de convencer porque, a ver, si yo estoy tecleando, ¿vale? Pero tampoco me convencen esto las tabletas, ¿eh? Si yo estoy tecleando, estoy manejando el ordenador, el touchpad, que es la parte, digamos, del ratón que tienen los portátiles abajo, lo gestiono directamente con el dedo gordo o con el dedo, o sea, esta mano. Yo tengo que levantar la mano para ir pulsando botoncitos en la pantalla, estoy perdiendo tiempo. O sea, es mucho más intuitivo, ¿estamos de acuerdo?
No lo sé, habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo porque, claro, también es verdad que si vas con el dedo a la pantalla, vas directo al punto que quieres señalar. Y el ratón, hasta que aciertas, necesitas ahí medio segundo, ¿no? O sea, lo que se tarda, pero habría que hacer un cálculo. No lo tengo muy claro, ¿eh? De que se pierda. Habría que verlo.
Sí, sí, no. Eso estás pensando en una, digamos, en una web, por decirlo de alguna forma, o un programa preparado con botones grandes para tableta.
Ya, vale.
Tú sí. Si tienes un dedito, bueno, si un dedito gordo, por decirlo de alguna forma, la vas a pasar canutas en cualquier web.
Sí, está claro.
Entonces yo ya conozco a varias personas que tienen su tableta, muy orgullosos ellos, y me parece muy bien, y los han tenido que echar o bien un puntero o un ratón.
Ya, porque cuando van a señalar, vamos, señalan casi toda la pantalla, ¿no?
Y no estamos hablando tampoco que tengan los dedazos gordos, simplemente tienen los dedazos normalitos. Lo que pasa es que, claro, las pantallas son de 10 pulgadas, las páginas web están preparadas para pantallas de 1280 tranquilamente, cosa que nuestro portátil, pantallas de 15 pulgadas o 17 pulgadas, nuestro portátil es de 10 o de menos. Entonces, claro, la misma imagen, pasarla a la mitad, pues el botoncito que en nuestra pantalla grande queda estupendo de la muerte, en la pequeñito, pues queda pequeñito. Y le tenemos que acertar con ahí en el dedo, por lo cual...
Ya.
Es un poquito difícil,
ya,
¿vale?
Y si no, que inventen tablets de 20 pulgadas, ¿no?
Ya van. ¿Cómo los llaman? ¿Fablets o no algo así? Ya van por 14.
No, los llamarán sábanas directamente, vamos.
De 12 pulgadas ya están sacando, ¿vale? ¿Por? Tablets de 12 pulgadas. Pero bueno.
Bueno, pues dejamos aquí este asunto y, como siempre, recordamos las formas de participar. ¿Dónde tienen que enviar los oyentes los correos electrónicos para contactar?
f1@enredando.net.
Y también, por supuesto, a través del buzón de voz que antes hemos recalcado y de nuestra página web a través del foro. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
La próxima semana.
La informática que se escucha.
Gestiona Radio Bilbao 100.4 FM.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa. La Voz IP. Day2Com. Te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Gestiona Radio Bilbao. Somos como tú.
que se escucha.
Continuamos y es el momento de hablar de software libre, como siempre, con la compañía de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bien, esperando a ver si tenemos nueva versión de Firefox. ¿Hay nueva versión de Firefox?
Pues que yo sepa, no, todavía no, ¿no? Desde hace poco además ha salido la anterior. Yo no tengo entendido que haya nueva, por lo menos. De todas formas, no lo compro. ¿Quieres que lo compruebe en un momento?
No, que te veo con mucha ilusión y muchas ganas. Te he dado la idea, no, 29, la 29 es la última, 29.01.
Sí.
Esa es la última versión.
Sí, que como la sacaron con tantos cambios, tuvieron que sacar una revisión, que es la .01,
uh-huh.
Arreglando los problemitas que detectan, pero bueno, de eso ya hablamos hace unos programas.
Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy?
Vamos a empezar hablando de algo relacionado con el software libre, por supuesto, y vamos a hablar de robótica. Uh-huh. Robótica y software libre.
Muy interesante.
En concreto vamos a hablar de un sistema operativo robótico que se llama ROS. Al revés de Robotic Operating System, pues eso, al revés de sistema operativo robótico, le das la vuelta porque los del inglés le dan la vuelta a todo y salen las siglas ROS. Es un framework para el desarrollo de software para robots, que pues da una funcionalidad de un sistema operativo con un de un clúster heterogéneo. ROS se desarrolló originalmente en el año 2007 con otro nombre, se llamaba al principio SwitchYard, y este software fue desarrollado por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford para dar soporte al proyecto del robot con inteligencia artificial de Stanford, que tiene un nombre que es el llamado STAIR, ese robot con inteligencia artificial en Stanford. Y sin embargo, desde 2008 el desarrollo continúa primordialmente en Willows Carriage, que es un instituto de investigación robótico con más de 20 instituciones colaborando en un modelo de desarrollo federado. Este software ROS provee los servicios estándar de un sistema operativo, tales como abstracción de hardware, control de dispositivos de bajo nivel, implementación de funcionalidad de uso común, paso de mensajes entre procesos, mantenimiento de paquetes, y está basado en una arquitectura de grafos donde el procesamiento toma lugar en los nodos que pueden recibir, mandar y multiplexar mensajes de sensores, control, estado, planificaciones y actuadores, entre otros. Esta librería está orientada para un sistema Unix, en concreto está basado en un sistema Ubuntu, que es ese sistema soportado, aunque también se está adaptando para otros sistemas operativos como pueden ser Fedora, que es la distribución libre de Red Hat, macOS, Arch Linux, Gentoo, OpenSUSE, Slackware, Debian o Microsoft Windows, aunque estos que he comentado en el último lugar están considerados como experimentales. ROS tiene dos partes básicas: la parte de sistema operativo, como hemos descrito pues hace un momento, y un ROS PKG, que es una suite de paquetes aportados por la contribución de usuarios organizados en conjuntos que llamamos stacks o pilas en castellano sería, bueno, los stacks de esos conjuntos de usuarios organizados que implementan las funcionalidades tales como localización y mapeo simultáneo, planificación, percepción, simulación y otras muchas. ROS es un software libre bajo los términos de la licencia BSD, es una licencia libre, no es la GPL, es otra, diferente, pero también es una licencia libre. Es la licencia en la que se basan, por ejemplo, los sistemas operativos, hay varios que son de la rama BSD, FreeBSD, etcétera, y esta licencia permite libertad para uso comercial e investigador. Las contribuciones de los paquetes en ROS PKG están bajo una gran variedad de licencias diferentes. Vamos a hablar un poquito de las aplicaciones que incluye ROS. Tiene, por ejemplo, un nodo principal de coordinación, publicación o suscripción de flujos de datos, imágenes, estéreo, láser, control, actuador, contacto, etcétera, multiplexación de la información, creación y construcción de nodos. Los nodos están perfectamente distribuidos, permitiendo procesamiento distribuido en múltiples núcleos, multiprocesamiento y GPUs y clusters. También tiene posibilidad de logging y parámetros de servidor y testeo de sistemas. Las áreas que incluirán en las aplicaciones de los paquetes de ROS son percepción, identificación de objetos, cosas orientadas más hacia el robot, ¿no? Segmentación y reconocimiento, reconocimiento facial también, reconocimiento de gestos, seguimiento de objetos, egomoción, compresión de movimientos, estructura de movimientos, visión estéreo, Esto de la visión estéreo es que, gracias al uso de dos cámaras, nos va a permitir tener una percepción de la profundidad, ¿no? De esa diversión pues en tres dimensiones, ¿no? En lugar de con una sola cámara, solo vemos en dos dimensiones. Uh-huh. Tiene también la posibilidad de seguir movimientos, la posibilidad de utilizarlo con robots móviles, control, planificación y el agarre de objetos también, en controlar sistemas de agarre de objetos. Hay varias versiones. Aquí, en vez de por número de versión, se llaman por nombres en clave. Desde la primera versión de 2010 que tenemos noticias, la ROS 1.0, siguiente, pues luego se llamaron, por ejemplo, la versión Boss Turtle, Turtle, o sea, Tortuga, Diamondback sería la siguiente, Electric Emis, Fuerte, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero bueno, está escrito como Fuerte, Groby Galápagos y Hidromedusa, que es la última, Hidromedusa, que sería la última, ¿no? Vamos a hablar un poquito del hardware que soporta este software llamado ROS para controlar robots. Estos robots se pueden encontrar, pues, entre estos robots, pues el Willow Garage PR2, un robot personal que está siendo desarrollado por Willow Garage, como hemos comentado al principio de este comentario. PR1, que es un robot personal desarrollado por el laboratorio de Ken Salisbury en Stanford. Robotnik, que es una empresa española de ingeniería especializada en robots móviles, brazos robóticos y soluciones industriales con arquitectura sobre este sistema ROS. Robot de Shadow, que es una mano robótica diestra motorizada desarrollada por la empresa Shadow y la cual se está desarrollando mediante el consorcio de un proyecto europeo dentro del marco europeo, un marco europeo llamado FP7. Entre los participantes de este proyecto se pueden encontrar empresas, la empresa Shadow Robot, la Universidad Pierre-Marie Curie en Francia, en París, Francia, y la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos, por ejemplo, HERP, que es desarrollado dentro del programa de robótica personal de Intel, el robot HERP. STAIR 1 y 2, que son robots desarrollados por el laboratorio Andrew NG de la Universidad de Stanford también, y algunos otros más, ¿no? Y bueno, pues el software libre se utiliza en múltiples aplicaciones y en múltiples entornos, y también para el desarrollo de aplicaciones para robots está presente, pues, con este sistema operativo que quería comentar hoy, llamado ROS. Hay una información muy interesante en la Wikipedia, la dirección es un poquito larga, va a ir a las notas del programa, por supuesto, a la página web de Enredando, pero la voy a nombrar aquí de forma rapidita. La página es es.wikipedia.org/wiki/sistema-operativo-robótico. Uh-huh. Pasamos a otro tema.
Cambiamos de asunto.
Bueno, me voy a hacer eco de una noticia que salió a principios de este mes de mayo, en el que hablaban de que los drones de la Armada de los Estados Unidos se van a pasar a Linux. Los drones. La noticia comentaba que el gigante norteamericano de defensa, una empresa llamada Raytheon, sustituiría el sistema operativo Solaris, que se utilizaban actualmente, por software basado en Linux, como parte de un programa para mejorar el funcionamiento de su sistema de control de las aeronaves no tripuladas, también conocidas como drones, que pertenecen a la Armada de Estados Unidos. Esto es un contrato de 16 millones de dólares de esta empresa, que se adjudicó el mes pasado. Y bueno, esta empresa Raytheon equipará los ordenadores desde los que se pilotan los modernos helicópteros MQ-8 Fire Scout, que es un tipo de modelo de dron de la Armada, con este sistema operativo de código abierto. Y bueno, lo que no he encontrado en la noticia es saber en qué distribución está basado el software que van a utilizar para controlar estos drones, ¿no? Bueno, siguen diciendo que la actualización no solo permitirá mejorar los sistemas de control remoto con las nuevas herramientas de software, sino que permitirá alejarse del sistema operativo Solaris, cuyo código pues se cerró para la comunidad tras la compra de Sun por parte de Oracle, y utilizar en cambio, pues, la plataforma Linux. La idea es que con el sistema del pingüino pues será mucho más fácil estandarizar los diferentes sistemas de control que utiliza cada arma del ejército de Estados Unidos, facilitando la interoperabilidad y ayudando a la reducción de costes. Hasta la fecha cuentan con drones en sus filas, además de la Armada, las Fuerzas Aéreas, el Ejército de Tierra y también los Marines. El uso de sistemas operativos de código abierto para plataformas del sector público es cada vez más frecuente, como demuestran por los ejemplos de la Gendarmería de Francia, que utiliza Ubuntu, o el gobierno chino, que asegura, pues, estar desarrollando una versión de Linux en sustitución del sistema operativo Windows XP, que ya no tiene del que ya no tiene soporte, pues desde hace recientemente, en el pasado mes. Creo que son, no, hace dos meses o hace un mes, no estoy seguro. Bueno, como ya no tiene soporte, pues están pensando, desarrollando, pues para sustituirlo, un software, de distribución de software libre. Bueno, pues esta noticia me llamó la atención, de que los drones, también el software libre, entra dentro del mundo de los drones, estos dispositivos. Para que el que no los conozca, voy a comentar un poquito lo que es un dron. Si vamos a la Wikipedia, buscamos por drones, nos manda una página que se llama Vehículo Aéreo No Tripulado, bueno, que son conocidos como drones. Es una aeronave que vuela sin tripulación. Y bueno, pues hay una información muy interesante en la Wikipedia, en la que hablan de estos aparatos. Nos da la posibilidad de ver diferentes modelos. Y bueno, pues es interesante, pues el que quiera conocer un poquito en qué consisten estos dispositivos drones. Yo creo que ya la mayoría de la gente ya los conoce, porque han sido protagonistas de diferentes noticias en cuanto, pues, un poquito a temas de espionaje o cosas parecidas, o control de tráfico también, andan diciendo que se pueden utilizar para eso. Y bueno, pues yo creo que sí, es algo conocido, y yo creo que estamos ante el inicio de lo que puede ser, pues, un cambio importante, no solamente en cuanto a estos aparatos, ¿no?, que van a empezar a estar por los aires, sino en cuanto a la legislación, que yo creo que se tiene que promover para que se controle un poquito qué pueden y qué no pueden hacer, o para que el ciudadano, pues, no esté indefenso ante esta invasión de aparatos, ¿no? Bueno, pues si tenemos tiempo, hablamos una cosita más.
¿Sí, es breve?
Breve, bueno, voy a nombrarlo nada más. Siempre hablamos de software libre, aunque esta vez, pues, hemos hablado de software libre en aparatos un poco diferentes de lo que es un ordenador. Esta vez vamos a hablar de un ordenador libre, un portátil open source. Se trata del proyecto Novena, que es lo que llaman el portátil open source. Bueno, pues esta es una noticia que me ha llamado la atención y de la que nos hemos hecho eco desde la página web de Glub. Y la dirección es glub.biz, glub.biz, y ahí podrán encontrar la noticia. Por supuesto, el enlace directo a la noticia también va a ir a las notas del programa de la página de Enredando. Pero bueno, ahí podrán ver, pues, en qué consiste este ordenador portátil open source, en la que no solamente el software que incorpora, sino todo el hardware que incorpora es hardware libre. ¿A qué me refiero con ese hardware libre? En que las especificaciones están disponibles. Incluso hay ciertas piezas del ordenador que con una impresora 3D se pueden fabricar y montárselo uno mismo, ¿no?, con las piezas. No es un ordenador ultimísimo modelo, pero bueno, tiene una serie de requerimientos. Por ejemplo, no se han podido basar en procesadores de Intel, porque hay ciertas especificaciones que no las publican. Entonces han tenido que ir a un ordenador quad-core de FreeScale, un IMX6 a 1,2 GHz, por ejemplo, una tarjeta gráfica Vivant de GC2000, tiene la posibilidad de arranque de una tarjeta de microSD, puerto SATA 2 para conectar unidades SSD, que son discos duros de estado sólido, puerto mini PCI, conector de doble canal para pantallas LCD hasta QXGA de 2048x1536 píxeles, controlador para pantalla táctil resistiva, conectores para altavoces internos de 1,1 vatios y 8 ohmios, dos puertos USB 2 internos para el teclado, el ratón o la pantallita esta de que se mueve con el dedo, el trackpad, micrófono digital, acelerómetro también incorpora, el hardware de este ordenador, módulo wifi, por supuesto. Este viene como opcional, pero bueno, es bastante recomendable ponerlo. Y bueno, una serie de características que, bueno, no son las últimas, pero es un ordenador muy bajo, y que, bueno, que vamos a tener la seguridad de que todas las piezas, las especificaciones están disponibles y podemos intercambiarlas, pues, sin ningún problema. No hay nada por ahí cerrado, no es necesario utilizar ningún controlador cerrado para poder hacer funcionar este equipo.
Muy bien, bueno, pues ya con esto terminamos la sección de software libre, como siempre agradeciéndote tu participación, todos los consejos sabios que aportas a la audiencia de Enredando sobre estos asuntos. y desde luego pues invitándote a que nos recuerdes cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir los oyentes para plantearte cualquier asunto.
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Y también se puede participar, como siempre, a través del foro de Enredando y de nuestro buzón de voz. Muchas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Estamos ya en los últimos instantes del programa, en la recta final. Es el momento de repasar lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en estos últimos 7 días. Fíjate, pues lo que ha pasado, una de las cosas es que Google ha cambiado mínimamente su logotipo y los usuarios pues le han cazado, se han dado cuenta, y es que son cambios mínimos. Simplemente ha movido la segunda G un poco y la L ligeramente, un poquito más a la derecha, y las ha colocado pues un poquito más abajo de su posición habitual. El cambio ya es casi imperceptible. La modificación ha sido mínima y los usuarios ya han dicho, pero qué, hoy que ha cambiado Google el logotipo y tal. Y Google, vamos, no se lo podían ni creer. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Aquí tiene alguien visión fotográfica o así para poder apreciar estos cambios? Bueno, pues sí, efectivamente, unos cambios prácticamente imperceptibles. Y los usuarios de Google han dicho, ops, que lo has movido. Claro, normal, si estamos todo el día viendo la página de Google, pues normal, que al final el logotipo como que lo sabemos hacer de memoria, ¿no? Una noticia que nos ha gustado muchísimo esta semana es que Microsoft piensa lanzar un traductor simultáneo para llamadas en Skype en este 2014. Y es que la compañía ultima el lanzamiento para Windows 8 de Skype Translator, una herramienta que está siendo desarrollada por los equipos de Skype y Microsoft Translator. Este producto funcionará desde el inicio para hacer llamadas de voz, videollamadas y para mensajería instantánea. E incluso pues lo que ha escrito en un blog de la compañía el vicepresidente corporativo de Skype y Link en Microsoft, el señor Gurpal Paul, ha dicho: estamos aún en las primeras etapas de esta tecnología, pero la visión de Star Trek de un traductor universal no está a una galaxia de distancia. Y su potencial entusiasma tanto como aquellos ejemplos de Star Trek. Paul señaló la educación, la diplomacia y la comunicación en familias multilingües y los negocios como campos de aplicación de sistemas para Skype Translator. Y en la demostración, pues Gurpal Paul entabló una conversación en inglés con Diana Hendricks, empleada de Microsoft, que respondía en alemán. El diálogo fue traducido de forma simultánea por Skype, tanto mediante audio como en forma de subtítulos. Bueno, esto dentro de las familias puede venir, ¿no? Porque cuando el padre y la madre o quien le corresponda, ¿no?, dice: venga familia, todos a cenar, y nadie entiende, ¿no?, porque todo el mundo sigue haciendo lo suyo y tal. Eso es un problema de idioma, claro, hombre, ¿qué pensabas tú? Pero la idea, bueno, es que me parece tan tremenda, ¿verdad? Imagínate, coges el Skype, llamas a una persona, habláis cada uno un idioma y os entendéis. Impresionante. Hablamos de compras, y es que Apple pues parece que tiene la cartera flojita esta semana, porque ha comprado al fabricante de auriculares de gama alta Beats por en la nada despreciable cifra de 3.000 millones de dólares. Y así ha sido. Es que no solamente ha confirmado esta operación con la que ya se especulaba desde principios de mayo, y aunque Beats mantendrá la marca propia, los cofundadores se van a Cupertino, se van a California y se integrarán dentro de la compañía de la manzana. La adquisición del servicio de música por suscripción Beats no supone la desaparición ni modificación de iTunes de Apple, por lo tanto iTunes sigue como está y Beats va a seguir con su línea de trabajo. Ya ha conseguido unos 200.000 suscriptores, de cifra todavía muy lejana a los de más de 10 millones de suscriptores que tiene Spotify, un servicio similar. Pero bueno, ahí está Apple empezando a meter el diente a la música en streaming. Y seguimos hablando de más noticias, y es que esta semana competencia ha sugerido al gobierno que se replantee la tasa Google, la tasa de agregadores, de por compensación a editores, bueno, pues así lo ha dicho, lo ha señalado este organismo relativo a la modificación que registró el proyecto de ley respecto a los agregadores. El análisis de del organismo de competencia es desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente, y en primer lugar descarta el argumento de la compensación económica al beneficiarse los agregadores del esfuerzo creativo de los editores originales. Para la comisión, esta propuesta no podría aceptarse, ya que existen soluciones técnicas sencillas, gratuitas, que permitirían al titular del derecho de propiedad intelectual que la agregación se realice o no. Asimismo, califica de cuestionable que todos los editores puedan considerarse competidores directos a los agregadores de noticias. Por lo tanto, esta semana ya ha hablado la Comisión Nacional de Mercado y Competencia y ha cuestionado la tasa Google. Antes hablábamos del coche Google, y es que lo ha presentado, este coche totalmente autónomo, una evolución de la tecnología que patentó hace ya unos años y ahora ha prescindido del volante y los pedales. Ha dicho, ¿para qué sirve? Para nada. Pues fuera, que pesan. Fuera el volante, fuera los pedales. Y es que al fin y al cabo es un robot, ¿no? Es un robot con ruedas, por lo tanto, ¿para qué necesita eso? Para que el humano la líe, ¿no? Claro. El vehículo abre todo un mundo de posibilidades, pero también plantea unos cuantos problemas. Antes de hablar de este dispositivo, pues hemos conocido las distintas facetas y las distintas propuestas que ha tenido Google con una serie de vehículos. En este caso, pues están trabajando ya en un coche que abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, como decía antes, podría optimizar el consumo de carburante, reducir la contaminación, eso en los acelerones se iba a acabar. Los ordenadores de los coches actuales ya tratan de hacerlo, pero siempre depende del conductor humano, por lo que nunca se optimiza el uso del 100%. Mientras tenga el pie de un humano encima de un pedal, pues peligro. Por otro lado, el coche autónomo también permitiría a todo tipo de usuarios ponerse al volante sin volante, claro, de vehículos, sin tener que ir acompañados por nadie, aunque sufran una discapacidad física, por ejemplo, ¿no? De esta forma, un invidente podría circular sin problemas, algo que hoy por hoy pues es totalmente imposible. Bueno, pues ahí está esta propuesta, veremos cómo va evolucionando. Si eres manzaniti, si te gusta el iPhone, pues que sepas que el iPhone 6 va a llegar el 19 de septiembre, así que vete ahorrando ya el dinerito. Si te gusta estar a la última en la compañía de la manzana, bueno, eso sale bastante caro, ¿eh? Porque como quieras comprar siempre lo último que saca el mercado, pues siempre tiene los precios más altos, ¿no? Por lo tanto, pues debes empezar ya la tarea de ahorro, la huchita, tienes que sacarla y empezar a echar las monedas, porque el iPhone 6 va a llegar el 19 de septiembre. Venga, corriendo al calendario, a marcarlo en rojo con un circulito y en fosforito ese 19 de septiembre, ya que según Deutsche Telekom, que es quien ha facilitado esta información, porque como es habitual, Apple no dice ningún comentario, no dice nada, siempre nos tenemos que enterar por terceros, y será el tercer viernes de septiembre. Al igual que sus antecesores, el iPhone 5S, 5C, según ha publicado la web MobileZone, haciéndose eco de Apple Page. Como todo parece indicar, Apple lanzará el nuevo terminal en septiembre, el S19. Deutsche Telekom ya está comunicando a sus clientes que tendrá el nuevo teléfono de Apple en sus tiendas a partir del tercer viernes del mes, con lo cual se le ha pillado. Y no ha habido ninguna confirmación por parte de los de Cupertino, como ya viene siendo habitual, aunque las fechas sí que se corresponden con otros lanzamientos similares. Así que esta sería la explicación, que ya nos lo olíamos desde hace tiempo, de por qué los empleados de Apple en Alemania no pueden coger vacaciones durante el mes de septiembre. Ya lo sabemos, porque es el lanzamiento del iPhone 6. Bueno, y si te gusta la plataforma del robotito y te gusta el Galaxy S5, pues una aplicación nueva que se ha encontrado, pues te va a decir cuándo necesitas vacaciones, va a medir tu estrés y va a decir, oye, que como que te conviene ya unas vacaciones, ¿no? La aplicación se llama S-Health, es una aplicación de un podómetro, se encuentra en la parte trasera del nuevo Galaxy S5. La actualización de S-Health detecta si el usuario tiene un nivel de estrés normal o alto a través de la medición de la frecuencia cardíaca. Asimismo, la aplicación es capaz de medir ese parámetro en el intervalo de una hora, un día o de forma mensual, y Samsung ha especificado que este diagnóstico no tiene una validez clínica, según han recogido, pero si en un momento se obtienen resultados de estrés muy altos, por ejemplo, el usuario debe tomar cartas en el asunto. Así que ya está. Si quieres una buena disculpa para decir necesito unas vacaciones, instálate la aplicación y vete donde el jefe o tu jefa y le dices, mira, 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 mira lo que dice esto, que estoy muy estresado, necesito unas vacaciones, porfa, porfa, porfa. Que yo no lo digo, que lo dice el móvil, Y vamos a hablar de las nuevas videoconsolas de la PlayStation 4, de la Xbox One, y es que son unas máquinas, sí, unas máquinas auténticas, unas máquinas sobre todo a la hora de consumir energía, y al precio que se está poniendo el kilovatio hora, pues habrá que pensárselo. Consumen, atención, el triple y el doble de energía. La PlayStation 4, el triple. Xbox One, el doble de energía que sus antecesoras. Y es que estas consolas de nueva generación suponen un avance notable en potencia gráfica, pero también lo tienen la cuestión del consumo energético. La Wii U de Nintendo es la que mejor sale parada, también tiene un consumo superior, pero no llega al nivelón que tienen la PlayStation 4 y la Xbox One, que el consumo pues es importante. Fíjate si es importante, que alcanzará a unos 1,000 millones de dólares al año a los consumidores de Estados Unidos y equivale a todo el gasto de energía de una ciudad como Houston, en Texas. Y terminamos en el mundo Android, porque una nueva amenaza bloquea el dispositivo y reclama dinero para liberarlo. Te pide un rescate, te pide que des entre, creo que eran 50 euros, ahora no lo veo aquí delante, pero creo recordar que sí, que efectivamente son unos 50 euros lo que hay que depositar para que quede pues liberado el teléfono. Se pide mucha precaución a la hora de instalar este malware y sobre todo tener precaución con las aplicaciones que encontramos por ahí por internet que está disponible. Dice, bueno, te acusan de haber descargado imágenes pornográficas, cosa que es totalmente falsa. Dicen que lo van a comunicar a la policía, etcétera. Bueno, pues en eso consiste más o menos el engaño. Y que si quieres que no pase, pues que tienes que pagar... Ah, no, aquí está, 300 euros, decía yo. No, 300 euros. Tienes que pagar 300 euros para evitar una pena de cárcel entre 5 y 11 años a través de Money Park. Bueno, pues el virus no solo se encuentra en España, sino que tiene variantes en más de 30 países, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Alemania y Francia. Están ya trabajando los laboratorios antivirus y esperemos que dentro de poco pues encuentren una solución y nos quiten este bichillo de en medio.
La informática que se escucha.
Bueno, pues así ya ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Como siempre, agradeciéndote que hayas estado ahí al otro lado del receptor, al otro lado de la radio, como siempre, compartiendo la tecnología y compartiendo con nosotros muchos contenidos. Nos vamos con música, como siempre, con un track compuesto hace ya unos cuantos años, en el año 1994... presentado a la Euskal 2, y uno de los grandes compositores que han participado en la Euskal Encounter, Strike, presentó este Longest and Rearming en hace ya un montón de años, en el año 1994, 30, ¿no? Pues con esta canción, con 20, ando yo, hombre. Eso, Strike, ahí está, este Longest Rearming. ¿Cómo va a ser 30 años si la Euskal está por la edición 22 este año, ¿no? 22, con lo cual, pues la Euskal 2 hace 20 ediciones, hace 20 años, efectivamente. Mira que lo tenía fácil, ¿eh? Bueno, que terminamos, que nos vamos, hasta aquí llega Enredando, continúa la programación, así que disfruta de la tecnología con tu equipo, con el dispositivo que tengas a mano, tu tablet, tu teléfono, lo que siempre tengas más a mano. Y ahora nos vamos con buena música, como siempre, para despedirnos hasta la próxima semana. Conecta con nosotros en www.enredando.net. ¡Feliz semana! ¡A enredar con la tecnología! We'll be right back.